siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Un inspector del Liceo Industrial de Punta Arenas resultó con una grave lesión ocular tras intervenir en una riña de estudiantes. La información la tiene Alex Miralles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas.
Un grave hecho de violencia se registró al interior del Liceo Industrial de Punta Arenas durante este martes, donde resultó lesionado un inspector. De acuerdo a los primeros antecedentes, se habría originado en una riña entre estudiantes luego de una actividad deportiva. El inspector lesionado fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad, tal como le indicó Sebastián Muñoz, subdirector subrogante de apoyo técnico del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. Desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y Antártica Chilena se emitió un comunicado señalando que se encuentra realizando un seguimiento a los hechos de violencia ocurridos al interior del Liceo Industrial Bicentenario Armando Quesada Charán, lo que involucraron a estudiantes del establecimiento y derivaron a la agresión al funcionario. Fue así que también el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Magallanes, en coordinación con el establecimiento educacional, activó el procedimiento contemplado en la ley Aula Segura respecto del estudiante involucrado en la agresión. Asimismo, se aplicaron los protocolos correspondientes para los demás estudiantes que participaron en la riña ocurrida al interior, confirmándose además la suspensión de clases en el establecimiento durante la jornada de este miércoles 10 de junio en Punta Arenas. Bio Bio, la radio.
Carabineros de la Tenencia Fronteriza de Ralco confirmó la caída de nieve en la alta cordillera de Bio Bio. Nos informa Mario Tapi desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
Esta noche de lluvia en Los Ángeles y en la provincia del Bio Bio, esto nos ha reportado por parte de carabineros de la Tenencia Ralco en Alto Bio Bio y también por habitantes del sector Butarelbún, que en Alto Bio Bio, pero en la alta cordillera, sector Trapatapa, está nevando a esta hora desde hace más o menos unos 60 minutos aproximadamente. La temperatura es bastante baja en el sector de Alto Bio Bio, pero en lo que se denomina el sector de Ralco, a unos 30 kilómetros de la alta cordillera, no está nevando, está lloviendo, hay baja temperatura, pero hacia arriba está nevando y se presume que podría nevar durante toda esta jornada, es decir, hasta la noche y la madrugada, de acuerdo a los pronósticos de meteorología. En tanto, se indicó desde Santa Bárbara, también desde Quilaco y otros sectores precordilleranos de la provincia de Bío Bío, que la situación vial, por parte de carabineros se informó esto, es normal por el momento, llamándose a la precaución en la velocidad razonable y el cuidado a las condiciones del tránsito. Esto es escasa visibilidad, lluvia y algo de viento en algunos sectores de caminos interiores de la provincia de Bío Bío. Bío Bío, la radio.
El cielo en Santiago está cubierto hasta ahora, la temperatura llega a los 9 grados y la humedad alcanza el 84%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
No No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
¿Buscas un panorama distinto? Parque Met está en tu comuna con una red de 22 parques urbanos.
Espacios gratuitos para la recreación, hacer deporte y conectar con la naturaleza.
Lugares pensados para ti.
Puede haber un parque urbano más cerca de lo que imaginas.
Descúbrelo hoy.
Parque Met en tu comuna, más allá del cerro.
Más información en www.parquemet.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Les contaba hace un ratito que en el siglo XVIII el químico francés Antoine Lavoisier dijo en el enunciado de la ley de conservación de la masa y de la energía: en un sistema cerrado nada se crea, nada se destruye. Montevideo, todo se transforma. Vámonos.
Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento. Luego gotas de sudor que se hizo vapor. Y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da
lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que yo te devolvería. Porque cada uno da
lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Un día a darte las gracias.
Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
11 de la noche con 10 minutos. Este momento me encanta porque vamos a hablar de historia y sobre todo de la historia de una de las mujeres más influyentes del siglo XX en nuestro país. Gracias a quien tenemos muchos derechos, sobre todo también las mujeres, porque era una tremenda exponente del feminismo. Estamos hablando de Elena Caffarena, y quien nos trae todos los detalles sobre su vida es Carlos Parría, dueño de Casa Sar e historiador, por supuesto. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Claudia. Bien, aquí estamos.
Oye, me encanta hablar de este tema. Miren este libro, por si acaso, por si no lo conocían, que es precioso y se llama Mujeres Bacanas Latinas, en este caso latinas, y tenemos, por supuesto, en la página 90 a Elena Caffarena, donde se destaca ella por haber sido una de las primeras abogadas en nuestro país. Ella, hija de inmigrantes italianos, primero en Iquique, después se vinieron a vivir a Recoleta, donde estudió Derecho en la Universidad de Chile. Y bueno, el resto literalmente es historia, porque muchas de las cosas que podemos hacer las mujeres hoy en Chile se deben a ella, ¿no?
Exactamente. Ella fue una precursora y una gran luchadora por la causa de las mujeres en Chile. Probablemente la más importante precursora. Ella dio su vida para lograr varias conquistas de las mujeres, entre ellas el voto femenino.
Sí, claro.
Que costó mucho, mucho lograrlo, ¿no? Los partidos políticos se oponían a esto.
Sí.
Porque no sabían cómo se iba a votar, qué tendencia iba a tener el voto femenino.
Ah, es que ese es el tema, porque en general se suele asociar todavía, incluso, el feminismo con la izquierda, ¿cierto?
Exactamente.
Y con la protesta, incluso algunos lo encuentran un poco violento. Y ella casada con un comunista,
Jorge Giles.
Tuvo que alejarse de la política justamente para no contaminar el movimiento, porque el feminismo, como decía ella y como creo yo, es de todas y para todas.
No era la idea politizarlo,
¿no?
Exactamente. Ella, esa fue la máxima que ella predicó, a pesar de que estaba ligado bastante a la izquierda y luchó por las causas sociales, luchó contra Pinochet y todo lo que se puede decir, nunca contaminó el movimiento de femenino con referencias políticas.
Sí. En 1949 se instauró el voto femenino. Ella vivió 100 años.
100.
Exactamente. Murió el 2003.
Fue muy longeva.
A veces uno se lo olvida. Bueno, es que encima que uno tiene esa cosa y que para mí el 2003 juro que fue hace 10 años. No, fue hace un montón. Pero muy longeva además.
Exactamente.
Entonces, por ende, pudo ser parte de la transformación de Chile, pero después además vivir las consecuencias de su propio legado.
Exactamente, vivió un siglo y pudo ver que a las mujeres votando, que era su gran sueño. No logró todas las conquistas que ella esperaba y de hecho, en términos legales todavía faltan.
Esto es un camino, estamos en proceso todavía.
Pero ella fue probablemente la mayor luchadora del movimiento, fundó la MEMCH, que es el movimiento precursor del movimiento de emancipación femenina, el año 1935. Ella tuvo una vida más o menos cómoda, porque es, como tú bien lo dijiste, es inmigrante de italianos que llegó a Iquique. Y allá nació ella y hizo toda su enseñanza básica en esta nortina ciudad y estuvo en contacto ahí con todo, porque el norte en esta época, la salitrera, era el motor económico de Chile. Iquique, Antofagasta, sobre todo Iquique, se veía tanta riqueza como pobreza.
Sí.
Entonces, este contraste la marcó mucho a ella.
Ella no solamente abogaba por los derechos de las mujeres, pero de la clase obrera en general, también. De la mujer también que trabajaba, porque así lo decía ella, trabajaba en la casa, que es algo que todavía se discute.
Sí, bueno, su padre, el padre de ella fue el fundador de Textiles Caffarena. En su casa trabajaban haciendo medias y calcetines, así partieron en Iquique. Posteriormente, en pos de mejores horizontes económicos, se vinieron a Santiago a vivir a Recoleta, al barrio de Recoleta, que no era el mejor barrio en esa época, pero ahí su padre puso esta textil donde todos trabajaban. Entonces ella ahí empezó a ver las diferencias que habían entre los obreros y la clase dominante.
O sea, consciente de las diferencias de clases sociales, al final conciencia de clase.
Tenía una gran conciencia de clase, sí. O sea, su vida la dio en distintas luchas en ese ámbito sin meterse nunca en política. Tenía aversión a la política directamente.
Eso es súper interesante, sobre todo casada con un militante muy activo dentro del Partido Comunista, exactamente.
Ella no quiso participar.
¿Y no la asociaban igual al Partido Comunista?
No, igual la asociaban. De hecho, sí. Tuvo consecuencias eso de tener un marido. Por ejemplo, en 1949, cuando finalmente se conquistó el voto femenino para todo tipo de elecciones,
sí.
Ella no fue invitada a la ceremonia en el Congreso. Porque estaba en ese tiempo gobernando Gabriel González Videla y sí. Estaba la ley maldita. Claro.
Exactamente.
La ley de defensa permanente de la democracia. Sí. Entonces ella, a pesar de que fue la más insigne de las luchadoras, no fue invitada a este acto. Fue una
qué rabia, nadie sabe para qué trabaja. Ahora, ella también se juntaba con otras mujeres. También muy importantes para la historia de nuestro país. Estamos hablando de Amanda Labarca, de Gabriela Mistral incluso.
Con Gabriela Mistral la conoció en Europa, fíjate, porque ella una vez que se tituló...
Se fue a Europa, efectivamente.
Se fue a Europa a hacer un posgrado, pero no hizo ningún posgrado, se dedicó a recorrer museos.
Exactamente.
Y a leer. Sí. Si bien no hizo un posgrado, le amplió bastante su cultura, lo dice bastante en una entrevista. Se puede buscar en YouTube... Hay una entrevista de Elena Carafalena a los 90 años, donde mira hacia atrás su vida en retrospectiva y ve los logros que es bien interesante.
Esa entrevista que habrá dado el 93, pues, claro.
Exactamente, el 93, a 10 años de su muerte, dio una entrevista donde rememora toda su lucha y todo lo que ella vivió.
Y cuando tú dices que ella dio su vida... por las mujeres y por el voto femenino, ¿a qué te refieres?
Que ella se dedicó a escribir, a conquistar los derechos. O sea, el Mensch fue fundamental, que se fundó en 1935, que fue el movimiento
emancipador. Pro emancipación de las mujeres.
La mujer chilena, y sí. A partir de esa plataforma se logró primero el voto municipal. Y 20 años después se logró, imagínense, las mujeres comenzaron a votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales, recién en 1949, gracias a esta lucha que ella dio. Aparte de eso, ella luchó por los derechos civiles de las mujeres. Siempre las mujeres eran tratadas como menores de edad, tenían dependencia o del padre o del marido, y lograr esas conquistas legales para tener una igualdad en el Código Civil fue también otra lucha.
Sí, pues no es menor.
No es menor.
Sí. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, durante la dictadura? Yo sé que su casa cobijó todavía a los movimientos pro mujer, etcétera.
Exactamente.
Lo cual era súper arriesgado, ¿o no?
De hecho, falla nada. Ella fundó, es fundadora, junto a otras personas del COEPU, del Comité Defensor de Derechos Humanos. Uh-huh. Ella participó en varias, siempre defendió los derechos humanos, siempre estuvo en la mira de Pinochet, sin, como te digo, sin ser políticamente activa, sí prestó su casa para todo lo que fuera defensa, o sea, de derechos humanos.
Si al final en esa época no solo se perseguía a quienes militaban en partidos políticos, sino a quien hiciera ruido. Sabíamos que la causa feminista no era muy bien recibida por ciertos sectores. Y además que no solamente, como decíamos, a las mujeres, pero también la clase obrera, siempre defensora en ese caso, siempre pronunciándose respecto a las injusticias y luego, sobre todo, también respecto a los derechos humanos.
Fue una continua luchadora.
Muy valiente.
Sí, no le importaban las consecuencias, tenía muy buenos argumentos, de hecho escribió varios libros. Después se dedicó más a la jurisprudencia, una vez que ya logró sus cometidos, como el principal era lograr el voto femenino en 1949, posteriormente empezó a luchar por los derechos civiles de las mujeres. Sí. En ese ámbito escribió varios libros y se fueron dando poco a poco las conquistas. Acuérdate, el divorcio, el derecho a tener los hijos, a decidir la maternidad, fueron luchas que, estamos hablando de los años 50, 60, que eran
vistos... ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono?
Que eran vistos con mucho recelo por la sociedad chilena, que era bastante conservadora. Sí. Entonces fueron luchas que costaron bastante. Y todo esto influyó, obviamente, por la Iglesia Católica, que tenía un peso que no dejaba que la sociedad fuera avanzando o fueran conquistándose nuevos derechos femeninos.
Sí, ahora costó. Una mujer bien power, hoy día también se cree que el feminismo es como no casarse, no tener hijos, etcétera, etcétera. Ya hablábamos, ella estaba casada, pero además tuvo hijos.
Sí, tuvo tres hijos.
O sea, las hacía todas.
Sí.
¿En qué minuto?
De todas maneras. Bueno... Ella fue una luchadora incansable, tuvo tiempo para la maternidad, sus hijos la adoraban, vivió mucho y estuvo lúcida hasta sus últimos momentos.
¿Algún hijo que haya seguido sus pasos?
No,
yo sepa. ¿Como activista, digamos?
No, tengo...
Ah, ya el negocio familiar, no el papá, ella.
Tengo idea que su hijo Ahora, la que tiene la posta es Pamela Giles.
Bueno, sí.
Pues, que es la diputada.
Está muy claro que ella no es comunista, a pesar del abuelo, ¿cierto?
A pesar de, bueno, el abuelo tampoco fue comunista, pero viene de una familia. Pero estaba, Pamela Giles, sí, dice que fue muy influida por su abuela.
Sí, sí, es verdad. ¿Qué tan importante es que ella haya abogado por el voto femenino, tomando en cuenta que era jurista? O sea, fue una de las primeras 15 mujeres, si no recuerdo mal, en Chile, en recibirse como abogada.
Era raro que las mujeres entraran a estudiar más abogacía. Estamos hablando, ella empezó a estudiar en 1920, y habían 15 mujeres recibidas. Anteriormente habían pocas mujeres universitarias. Está el caso de Eloísa Díaz, que había sido la primera médico. Las mujeres no se inclinaban mucho por las carreras, menos derecho. Generalmente las carreras que solían estudiar las mujeres cuando estudiaban eran pedagogías, las escuelas normales. En las escuelas, sí, normales habían,
o sea, el derecho estaba absolutamente asociado con los hombres, con el político hombre, sobre todo.
Así es, igual que en la carrera política, era asociado al hombre. Un 5% de mujeres en esa época eran femeninos, el resto todo dominado por el conservador hombre chileno.
Ah, sí. ¿Qué le debemos hoy día, si pensamos para atrás, a alguien, por ejemplo, que diga, no, yo no soy feminista? Porque efectivamente a veces el feminismo está mal entendido, cuando el feminismo no busca imponerse sobre el hombre, ¿cierto? No es que no queramos a los hombres, que no nos gusten, que les deseemos lo peor, pero sí sabemos que no estamos en igualdad de condiciones y que tenemos un montón de desventajas hasta el día de hoy, en materia laboral, en la casa, en lo que sea. Y se busca un poco emparejar la cancha.
Un equilibrio.
Un equilibrio. Pensando en eso, entendiendo bien el feminismo, ¿qué le debemos las mujeres hoy día a Elena Caffarena?
Que ella avanzó sin transar el feminismo, pero no basado solamente en el sexo, sino en los derechos, tanto legales como políticos e ideológicos. Fueron los tres fundamentos que ella tuvo. No se iba, no era anti-hombre, no era anti, como ella cataloga muy bien el feminismo, que hay movimientos que son radicales, que quedan como fuera de lo que ella perseguía, porque hay una tarea probablemente incompleta aún de las mujeres, es ir conquistando mayores derechos legales. Todavía no estamos en igualdad de condiciones, no, o laborales, porque todavía la mujer es sumamente discriminada con los sueldos, con todo eso. Bueno, ella está en la base de este pensamiento, que las luchas femeninas se han dado de a poco. No es algo que de un día para otro. Entre que se consiguió el voto municipal en 1935 al voto para presidencial y legislativo, pasaron 20 años de lucha. Sí. No todas se atrevían las mujeres porque eran, por la sociedad conservadora, eran discriminadas.
Era mal visto. Pero sí, estaban criadas para casarse. Exactamente. Y calladita más bonita, que todavía nos prefieren calladita más bonita muchas veces.
Así es. La mujer sí seguía haciendo labores de hogar, era lo que le enseñaron, sí, costura.
A propósito de labores de hogar, esta literatura, sabes que yo no la he leído, pero quiero hacerlo, escritos como El recurso de amparo frente a regímenes de emergencia, y esta me llama la atención a propósito de lo que conversamos. ¿Debe el marido alimentar a la mujer que vive fuera del hogar conyugal? O sea, temas súper adelantados a su tiempo, ¿no?
Súper adelantados, porque eso se consiguió ya sobre el 2000 en algunos casos. ¿Qué más, sí, que decir sobre la ley de divorcio y otras cosas que en ese tiempo eran impensables?
O sea, estamos hablando de pensión de alimentos. Vivimos hablando el último año de la ley Papito Corazón. Bueno, lo escribía también Elena Caffarena, y esto le valió un premio, de hecho, en 1947.
El premio Ballesteros de la Universidad de Chile.
Fíjate, es un montón.
Exactamente.
Una realmente adelantada.
Una mujer que si se separaba de su marido no tenía ningún derecho a alimentos. Esto se fue conquistando con
¿Qué otros derechos sociales? Porque acá, yo en este caso no tenía idea. ¿Por qué otros derechos luchó ella?
Ella luchó por los derechos tan sociales, por los obreros, puso una consultoría legal gratuita, estamos hablando de 1930, para los obreros, le enseñó, iba a las fábricas, a los sindicatos, a hablar sobre los derechos de las mujeres, impulsaba a las mujeres a que formaran asociaciones para luchar por sus derechos, y esto fue...
Sindicatos, en el fondo, la creación sindicatos. De sindicatos.
Sí, fue paso a paso, sindicatos femeninos, sí, porque los
claro,
masculinos
los existía.
Existían. Ella fue muy amiga de Luis Emilio Recabarren. Bueno, ahí la influencia, fundador del Partido Comunista de Chile, tenía una influencia y tenía una conciencia social, como bien lo hablamos delante, bastante su vida fue en eso, sin militar.
Ahora, esta apertura de mente, porque uno dice chuta que moderna, pero también al final lo que va pasando en Chile siempre viene un siempre venimos un poco de atrás, ¿no? Respecto a lo que pasa en el mundo. ¿Qué tanto influía en ella ser hija de inmigrantes italianos?
Le dio una apertura, más que ser hija de inmigrantes, lo que ella vivió en el norte, la vivencia de que ella tenía, o su padre logró una situación económica más o menos estable, pero veía su tesis de abogado fue acerca de la explotación que había en las casas sobre las mujeres. O sea, las grandes empresas mandaban a hacer costuras a miles de casas en ese tiempo. Entonces, el enriquecimiento a expensas de otro. Esa fue su memoria de título, donde alegaba sobre por qué se enriquecían unos pocos a costa del trabajo de miles de mujeres que surcían y cosían en sus casas.
Sí, la precariedad laboral en las casas y muchas veces, bueno, también en las fábricas, en condiciones de hacinamiento, muchas veces que no podían salir de ahí y que estaban encerradas todo el día trabajando.
Mira, ella no fue tan atrasada, ella era mirada, el movimiento feminista chileno fue influyente incluso en Latinoamérica. Ella fue una adelantada en este aspecto, de hecho siempre venían delegaciones, incluso de Europa y de Estados Unidos, a ver qué era lo que era el MENCH, porque marcó una época. En Chile versus Argentina, versus nuestros vecinos, era un movimiento que logró conquistas sociales mucho antes que otros países latinoamericanos. Por eso ella fue bastante admirada fuera por su inspiración y su movimiento. Ahora, ella tuvo la conciencia social porque vio en estos años, fueron años de gran agitación social. Fue la fundación de la FECH, ella participó, fue una de las primeras mujeres que participó en esta Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Sí, sí, claro que sí.
Todas las federaciones estudiantiles no que existían, pero no con mujeres. Sí, pues. Entonces ella fue de las precursoras en eso, sí, fue una incansable batalladora, luchadora.
Son las 23:26, tenemos que despedirnos de nuestra transmisión en BioBio TV. Les agradecemos por habernos acompañado, nos reencontramos mañana, pero seguimos conversando con Carlos Barría a través de la radio, así que nos seguimos escuchando. Si solo nos estaba viendo por la transmisión en la tele, se va ahora a la radio, porque esto está muy interesante. Estamos hablando de la vida y obra de Elena Caffarena, una precursora del feminismo en nuestro país, que dejó un tremendo legado respecto a lo que hizo en el siglo XX y que se mantiene hasta hoy, ¿cierto?
Exactamente.
Vamos a ir a una pausa muy cortita y seguimos conversando sobre este tema, porque también me imagino que hay anécdotas así como entretenidas.
Hay bastantes cosas entretenidas, Elena.
Pausa y ya volvemos.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco Pro Force 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
11 con 29 minutos, estamos con Carlos Barría, dueño de Casasar e historiador, por supuesto, hablando de la tremenda Elena Caffarena, que vivió 100 años y que hizo mucho por los derechos de las mujeres en nuestro país, de los trabajadores también, por supuesto, y que defendió los derechos humanos durante la dictadura. Y estaba leyendo que ella publicó 3 artículos que fueron súper controversiales en la revista Punto Final. Esto fue cuando tenía 91 años, más encima, en el 94, porque hablaba abiertamente sobre el divorcio vincular y el aborto, que eran temas tabú y súper, pero súper adelantados para la discusión pública chilena de la época.
Exactamente, ella rompió varios tabús y me dijo, ahora se habla del divorcio abiertamente.
Todavía estamos en el tema aborto tres
casales.
Estamos
en el tema aborto, pero en estos años era algo sacrílego. Sí. La Iglesia Católica se oponía totalmente, todos los partidos conservadores de Chile, sí, como lo mencionamos, fue una lucha paso a paso lenta, años. O sea, ahora para las mujeres actuales dicen, pucha, tenemos... Pero esto costó mucho.
Sí, ella, bueno, también su amistad con Luis Emilio Recabarren fue súper importante, porque acá no estamos hablando solo de mujeres. Él también tenía una idea bastante amplia o una visión respecto a la urgencia de empoderar a los menos favorecidos y que ella también recogió de ese vínculo de amistad.
Exactamente, porque el periódico que tenía Luis Emilio Recabarren era el único que acogía algunos escritos de Elena Caffarena. Los otros periódicos, los periódicos serios del Mercurio, ADC, no la consideraban. Es más, había sido siempre denostada, incluso por sus pares mujeres, que eran, de una u otra forma, eran machistas. Entonces costó mucho abrir este campo. Ahora sobre el 2000 se han visto varios resultados, pero esto es producto de una lucha de un siglo.
Sí.
De un siglo, a lo menos.
Entre las otras anécdotas o que se destacan de su vida está la importancia de la casa de calle Seminario, ¿cierto? Uh-huh. Esto en la comuna de Providencia, bueno, Santiago está medio límite, que fue el epicentro de muchas reuniones clandestinas y de organización durante la dictadura, que es lo que hablábamos, porque qué valiente, ¿cierto? En esa época. Y que la albergó desde el 40 hasta que murió, como decíamos, a los 100 años, el 2003, y que fue declarada la casa monumento histórico, bueno, por la relevancia que tuvo en definitiva en la historia social y de las mujeres en Chile.
Exactamente, en esta casa era famosa por las tertulias que se hacían los días sábados.
Ah, ¿ya?
Ahí llegaban altos intelectuales, eran tertulias, se reunían a conversar sobre temas básicamente de defensa de derechos humanos, pero eran tertulias bien interesantes que trascendían el ámbito político, iban muchos intelectuales y eran famosas. Eran los días sábados que empezaban en la tarde y se extendían hasta que empezaba el toque de queda, generalmente estamos hablando de la dictadura.
O sea, era un panorama no político necesariamente, pero bien cultural.
Juntaba las dos vertientes.
Claro.
Pero esta casa fue llena. Ella siempre pagó consecuencias, bueno, por su lucha social y por estar mezclado su marido, qué sé yo, concomitancia con la izquierda de esta época. Su casa fue allanada, no le fue permitido al año 49 asistir a la declaración del voto femenino, siempre, aunque ella se mantuvo siempre al margen de una...
Sí, ella era como, más allá de todo lo que logró o lo que impulsó, se mantenía de bastante bajo perfil.
Sí.
Y ella lo prefería, sí.
Es que tenía, era más académica que nada. Ella no era estridente, no le gustaba la fama. Fueron pocas las, fuera de la MEMCH, o sea, del movimiento femenino, eran pocas las entrevistas, no le gustaba divulgar mucho su vida privada. Entonces siempre se mantuvo, pero fue constante en su labor de defensa de los derechos humanos, de la causa social y sobre todo al feminismo.
¿Hemos sido injustos con Elena Caffarena?
No se la reconoce. Mira, ahora se la ha reconocido. Después de muerta, bueno, sucede mucho y es muy cotidiano en Chile. Después de muerta se le empezaron los reconocimientos.
Pero yo siento que el reconocimiento viene de que el movimiento feminista de hoy, o las mujeres hoy ponen el foco, hoy, pero me refiero, bueno, hace un par de décadas, ponen el foco sobre Elena Caffarena.
Exactamente.
Pero antes de eso...
No, sus contemporáneos no. Es más, fue combatida por los políticos, en cierta manera, y por sus pares femeninas. Es como las mujeres ahora que tienen su lucha, que muestran los pechos al aire. En esa época, si muestran los pechos, era igual de escandaloso. O sea, ese es un equivalente.
Claro, tienes toda la razón.
Claro.
Sin ahí tener que desnudarse en la Alameda. La atención
y era denostada.
Era igual de escandaloso, efectivamente.
Era igual de escandaloso por el...
Ah, y ella era muy criticada por las mismas mujeres, me imagino.
Por las mismas mujeres, exactamente. Ah, por lo liberal que era, por las posiciones frente al aborto. Sí. Ahora no es tabú. Hablar de divorcio en la época de ella era, o hablar de una pensión alimenticia, que ahora es algo cotidiano, o sea, es un derecho que adquirieron las mujeres gracias a esta lucha y de ella y muchas otras mujeres, no es la única.
De hecho, esto te quería preguntar, ya, para una próxima visita, porque acá yo tengo mi libro Mujeres Bacanas Latinas, que bueno, son un montón que podríamos destacar. Me gusta mucho que en este caso hayamos hablado de una chilena, Elena Caffarena. ¿A quién nos puedes traer para una próxima ocasión?
Mira, habíamos hablado, estamos haciendo un ciclo de mujeres, ya hablamos de Inés de Suárez, hablamos de la mujer en la Guerra del Pacífico, hablamos de Eloísa Díaz, ahora más. Yo creo que Violeta Parra es la próxima que nos
canta.
Que es una gran folclorista señera en Chile, que tiene una vida con altibajo bien señera. De ella vamos a hablar en el próximo.
Démosle, me encanta, Violeta Parra.
Violeta Parra.
Tú eres dueño de Casa Sar. ¿Con qué nos podemos encontrar ahí?
Tienen que ir a visitarnos ahí al barrio Italia, con del 1653, esquina Mujica, y tenemos una librería, es la librería Antigüedades, donde hay 13 salas con distintas temáticas, básicamente el área de las ciencias sociales, historia, política, filosofía, literatura, cine, esos son nuestros temas.
¿Y hay libros antiguos?
Mucho.
¡Ay, quiero ir!
Tienes que ir con tiempo.
Esto estaba buscando un lugar donde poder comprar literatura antigua, como libros usados.
Tienes que ir allá a conocer, pero tienes que ir con tiempo porque hay que recorrerla.
Ese es el tema, porque hay que, a mí me gusta así como ir lentito y fijarme que nadie me esté presionando. Por eso yo
no sé dónde sentarse.
A vitrinear con pololo.
13 salas. Nadie que esté apurando, te puede sentar a leer. Hay muchos clientes que van a esta hora, se ponen a leer. No hay ningún problema, nada
interesante. Lo encuentro un súper panorama, sobre todo ahora en invierno está lloviendo, tú te vas a refugiar a Casa Sar. Le queremos dar las gracias a Carlos Barría por traernos la tremenda historia de Elena Caffarena. Me encantó.
Gracias a ti, Claudia, y ha sido un gusto conocerte. Vamos a ir con Violeta Parra la próxima.
Sí.
2 semanas más.
Se viene muy bueno. Gracias, vale, qué gusto
que
conocerte.
Muy bien. Igualmente.
Buenas noches.
Chao.
Son las. Se me perdió la hora. Son las 23:36. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Día a día hacemos historia.
...9 de junio del año 1944... Ese día en Tulle, un pequeño poblado de 18.000 habitantes en el centro de Francia, soldados alemanes llevaron a cabo una de las represalias más brutales perpetradas por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Ese día ahorcaron, colgaron de los balcones y de los postes de esa localidad a 99 civiles en represalia por la matanza de 40 soldados alemanes el día anterior por el movimiento de la resistencia francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de noviembre del año 1948, Tulle fue ocupada por las fuerzas alemanas. En esa zona había fábrica de municiones y en paralelo se desarrollaron acciones de la resistencia francesa. El 6 de junio del año 1944, los aliados desembarcaron en Normandía y eso cambiaba totalmente el escenario. Por todo el territorio francés, grupos de la resistencia emprendieron acciones de sabotaje y ataques para impedir que tropas alemanas se desplazaran a Normandía. El 7 de junio, comandos de la resistencia atacaron la guarnición alemana y se apoderaron de Tulle. Incluso el jefe de los francotiradores y partisanos, Jean-Jacques Chapou, instaló su cuartel general en Tulle. Pero además, los miembros de la resistencia ejecutaron a 40 soldados alemanes que habían capturado. Edmond Réveil, en mayo, recién del año 2023, tenía 98 años. Era el último sobreviviente que perteneció a la rama local del grupo de resistencia FTP, francotiradores y partisanos franceses, y fue testigo de esa ejecución masiva en un bosque cerca de Meymac. En una declaración grabada, Réveil, 79 años después de los hechos, describió cómo su destacamento de 30 combatientes escoltaba a los prisioneros alemanes a través del campo al este de Tulle cuando recibieron la orden de matarlos. Dijo, era un día terriblemente caluroso. Los obligamos a cavar sus propias tumbas. Los matamos y les echamos cal viva. Recuerdo que olía a sangre. Nunca volvimos a hablar de eso.
Moi, j'en pense rien. J'ai fait mon travail de français. C'est tout.
Hebei, cuyo nombre en clave en la guerra era papillón, o sea, mariposa, mantuvo en secreto más de 75 años ese hecho, incluso a su familia. La toma de Tuil por la resistencia y la ejecución de esos soldados alemanes provocó una respuesta devastadora por parte de la 2ª División Panzer SS Das Reich, una unidad ya endurecida por años de violenta guerra antipartisana en el frente oriental. La noche del 8 de junio, esa división blindada al mando del general Heinz Lammerding tomó posesión de Tuil. Los francotiradores partisanos huyeron apresuradamente y quedaron los civiles. Las Das Reich entraron abriendo fuego, disparando al aire y contra las casas. 3 tanques se detuvieron frente a la prefectura y empezaron a disparar. Venía ahora la hora de la represalia. Los alemanes consideraban a la población civil cómplice de los maquis, o sea, de la resistencia francesa. Desde febrero del año 1944, en Berlín se dictaron decretos que permitían a los comandos de las unidades militares castigar a la población civil en las tierras de los maquis, lo que dio paso a ejecuciones de civiles como respuesta a las acciones de resistencia. Al día siguiente, 9 de junio, llegó al lugar el Sturmbannführer Orel Kovacs, que ordenó a Lammerding que instruyera a sus hombres para que reunieran a todos los varones entre 16 a 60 años de Tuil. En total, fueron al menos 3.000 que fueron llevados al patio de la fábrica de armas, que era la principal fábrica del lugar. El proceso duró varias horas. Ya reunidos en la plaza, empezó la selección. De los reunidos escogió a 120 hombres. De ellos, los soldados alemanes colgaron a 99 de los balcones de las casas y algunos de las farolas. De los que no sufrieron el ahorcamiento, 311, además de 660 jóvenes, fueron trasladados de Tuil a Limoges. Tras una nueva selección, 162 hombres y todos los jóvenes fueron liberados. 149 de los prisioneros restantes fueron llevados al campo de concentración de Dachau el 2 de julio. De ellos, 101 no sobrevivirían. La represalia nazi en el poblado francés de Tuil, donde tras la ejecución de 40 soldados alemanes 2 días antes, las fuerzas germanas colgaron a 99 civiles ese 9 de junio de 1944.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
en Tendencias.
Me encanta esta música de Tendencia. Son las 23:46. ¿Y por qué esta música? Porque estamos con nuestra querida periodista Fran Pérez. ¿Prefieres que digan Fran o Francisca?
Fran, está bien.
Fran Pérez.
Estamos en espacio de confianza, de
y que nos trae un tema que yo encuentro muy, muy entretenido.
Claudia, sí, mira, te cuento que hace un ratito la NASA anunció quiénes serán los astronautas que conformarán la misión Artemis 3.
¿Hay alguna mujer?
Mira, hay no hay mujeres en esta, esta ocasión no hay mujeres.
¿Ya?
Pero mira, te cuento que esta tercera parte del programa Artemis tiene como objetivo volver a llevar a los humanos a la Luna para esta década.
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, todavía hay mucha gente que se pregunta
si es que el hombre realmente...
Si es que llegaron a la Luna.
Sí, llegaron a la Luna, esa misión, pero...
¿Y sabéis que yo no creo en ninguna teoría conspirativa excepto
tampoco,
en esa?
No.
Excepto en esa.
A ti te genera duda, entonces.
Me genera duda, ¿sí? Me genera dudas que dicen que no calza la huella con cómo era la suela del zapato, que la bandera ondeando. Bueno, eso me genera dudas.
Sí, mira, yo la verdad soy escéptica a esas teorías conspirativas, pero bueno, el foco está ahora puesto en regresar. O ir por primera vez.
Increíble.
Sí, increíble. Tremenda, imagínate. Hazaña. O sea, yo ahora, hace. ¿Cuánto fue? Hace unas semanitas que estuvo la misión anterior. Sí. Fue muy impresionante.
Y que ahí sí había una mujer.
Sí, que ahí había una mujer. Estaban todos pendientes. Todos pendientes.
Que eso lo encuentro fascinante. Que todo el mundo estaba como unido con eso. Me acuerdo que hubo como campañas de marketing. Porque te acuerdas que en un momento aparece volando, o bueno, flotando por la cero gravedad, como una Nutella.
Sí.
Y todos decían como, no, es un placement de marca. Y no, fue como, hubo momentos entretenidos, divertidos. Sí. Y yo creo que a todos, niños y adultos, nos interesa ver cómo es estar en el espacio.
Sí, nos emocionó a todos. A todos, a todos. A todos. Y bueno, te cuento que estos cuatro astronautas son Randy Bresnik, que es comandante de la misión, Luca Parmitano, piloto, Frank Rubio, que es especialista de misión, y André Douglas, que es especialista de misión.
Esta Parmitano, y que lo pronunciaste muy italiano. Son tres estadounidenses y un italiano, sí, de hecho,
exacto,
los que van a participar de esta misión que se llama Artemis, ¿cuánto?
Artemis 3 es esta misión, que es la tercera parte, como te comentaba, de este programa, sí. Artemis. Como hablábamos antes, hace unas semanas llegó la misión Artemis 2, donde estos cuatro astronautas viajaron en la cápsula Orión para poder orbitar la Luna y probar los sistemas de navegación de la nave y el reingreso a la Tierra para los próximos viajes, como es este tercer viaje. Y bueno, esta es la última etapa de pruebas que se va a concretar el 2027. O sea, no este año, el próximo año. Esta misión se presentó en un evento que se transmitió en vivo para todo el mundo, porque como comentábamos, esto es de interés mundial.
Sí, de hecho hay como unos posters, sí, antes de que se hiciera el anuncio, donde salen los astronautas de espalda mirando hacia la Luna, como que había mucho hype, como dicen ustedes,
sí,
los lolos.
Sí, 100%. Y bueno, en este espacio también se habló de los planes para futuros alunizajes, donde la agencia espacial va a estar colaborando con empresas privadas como SpaceX y Blue Origin. Sí, una vez que los primeros alunizajes de Artemis tengan éxito, los siguientes pasos son la instalación de una base lunar, imagínate, para poder hacer ciencia directamente en la superficie del satélite.
Una base en la Luna.
Una base lunar.
Qué choro. Bueno, ahora se van a preocupar del acoplamiento con Orión, que es como el principal objetivo. Pero imagínate llegáramos a eso. Bueno, llegáramos, digo yo, sería Estados Unidos, básicamente.
Sí, yo creo que eso es realmente el futuro,
sí,
¿o no?
Sí, sí. Bueno, de hecho existe esta misión que quieren hacer, que es el Mars One, que es esto de llevar un asentamiento humano a la Tierra, como la película Wall-E, así como agotamos nuestros recursos, vámonos a vivir a Marte.
Sí.
Y de hecho, hace años que empezaron las postulaciones para ir y haciendo pruebas de si se pueden tener, no sé, ¿cómo se llaman estas cosas? Invernaderos, crear como, imagínate, su propio alimento. Pero ¿qué pasa si te enfermas? ¿Cachai? ¿Cómo te van a operar los médicos? O sea,
es una locura.
Es una locura, sí. Y lo peor es que lo quieren hacer como a corto plazo. Pero bueno, en la Luna claramente no vamos a vivir, pero sí sería tremendo poder estudiarla ahí mismo, ¿no? Y que hubiese como un crew permanente.
Claro, claro, sí. Ese es el objetivo final de todo esto, porque también hay un punto importante. Si es que los astronautas van a pisar la luna durante esta misión. Y no, esta vez no van a pisar la luna.
Sí.
Porque están haciendo las pruebas respectivas para luego ver si es posible llevar a cabo esta siguiente
eso
etapa.
Eso sí que sería histórico y vamos a estar. Sí. Pero todo el mundo mirándolo en vivo y en directo. Ahora lo que yo quiero saber es porque a mí me gusta mucho la moda y encuentro ya. Que el cómo nos vestimos y todo también comunica. ¿Cómo, de qué marca van a ser los trajes de los astronautas?
Bueno, te cuento que durante este viaje los astronautas van a vestir ropa de Prada.
¡Ay, topísimo!
Para ir a la luna. Regios oficiales, encuentro. La famosa casa de moda presentó la prenda que usará la tripulación dentro del traje, que los protegerá del ambiente espacial cuando vayan a la luna en los próximos años. Pero, ¿por qué Prada?
Esa es la pregunta.
Sí, ¿por qué Prada? Axiom Space, que es la empresa desarrolladora de la tecnología espacial que está diseñando los trajes para el programa Artemis, está colaborando con Prada. Y la noticia, esta no es nueva, pero justamente esta semana Axiom y Prada presentaron la prenda de refrigeración y ventilación líquida que protegerá a los astronautas debajo de sus trajes cuando estén en suelo lunar.
Ah, o sea, claro, tiene que tener por dentro la refrigeración. Es como un aire acondicionado portátil, el uniforme.
Exactamente, final, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Es una capa interna de alto rendimiento desarrollada con técnicas de modelado 3D que está diseñada para poder mantener la refrigeración y la ventilación de los astronautas durante sus caminatas espaciales. Así que Prada estará en la luna.
O sea, más top imposible.
No, más top imposible, quería Claudia.
Ahora se ha visto también, me acuerdo en los últimos Juegos Olímpicos, que no me acuerdo cuál era la casa de moda, no sé si era Prada o era Dior, pero que el equipo olímpico cuando estuvo en Estados Unidos,
¿ya?
Y bueno, y en varios países, eran como de casas de lujo. Como que ahora se están metiendo en los uniformes deportivos, ahora llevarlo al tema astronautas, lo encuentro un montón, pero bien, o sea, lo encuentro entretenido.
Sí, está bien entretenido. Igual soy fanática del tema de la moda, a mí me gusta mucho. El concepto de vestirse con sentido.
Sí.
Y bueno, igual esto es como tema aparte, pero creo que la moda dice mucho de las personas.
Exactamente.
Entonces, felicidades a Prada por llegar a la luna y esperemos que después otros diseñadores también lleguen al satélite de nuestro
ahora,
planeta.
Tremenda apuesta comercial.
Sí, full. Sí,
o sea, no es como que lo necesiten porque sabemos que es una casa de moda que bueno, que fue un lujo y que plata no le falta, pero como medida de marketing y captar quizás, no sé, nuevos clientes, la gente más joven, en una de esas sí.
En una de esas, sí. Claro.
Yo estuve mirando el uniforme que tú decías de Prada, uh-huh. y claro, tiene esta capa interior técnica, pero además es como en el fondo, para que se lo imaginen, ya que no nos están viendo en este momento, es como el traje de astronauta, pero el traje de astronauta, ¿se acuerdan que era como el muñeco Michelin?
Sí, sí, sí.
Esto es la versión como una tela súper delgada,
claro,
que uno diría,
fit.
No le protege nada, pero le protege. Es como la versión fit, ¿cierto? Que es como esa gente que cuando trota, esa gente que hace deporte, digamos, y salen a trotar o a las maratones y usan como el traje enterito, pero como de lycra.
Sí.
Encuentro que se ve así. Y también se ve como medio Terminator. Está choro el traje.
Está bien, bien, bien interesante.
Sí. ¿Nos podéis recordar, Fran, cuándo vamos a poder ver esto?
Este alunizaje, o sea, esta misión, 2027. Sí, 2027 se va a desarrollar esta misión. Durante este año no, el próximo año, y exactamente como dicen nuestros auditores, el diablo se viste en la luna.
¿Verdad? Porque en El diablo viste la moda es The Devil Wears Prada.
Claro, el diablo se viste en la luna.
Toda la razón. Bueno, entonces son 3 estadounidenses y un italiano.
Exacto, son todos hombres.
Sí, todos hombres.
Hombres.
Eso quiere decir, en este caso no hay mujeres. Esperemos que para la próxima sí. Como en este caso no van a pisar la luna. Ay, estamos escuchando de él. Qué bonito. Como no vamos a pisar la luna, ojalá la próxima sí. Y, Fran, nos despedimos hasta mañana.
Nos despedimos, Clau.
Nos reencontramos mañana a las 8:30 y nos vamos escuchando a la británica Adele, que estamos románticos. Muy buenas noches. Settle down that you found a girl in your married night. I heard that your dream came true. Guess she gave you things I didn't give to you.
the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
Sometimes it hurts instead.